Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
¿Tú tienes claro qué cosas te apasionan en la vida? Esas con las que disfrutas y te gusta compartirlas con aquellos que te rodean. Esa pregunta es lo que se hizo Nicolás, un pastelero italiano hace 3 años, y a la que le ha dado una respuesta increíble.
Echo de menos la comarca. Pasé mi infancia soñando que algún día me iría lejos. Contigo a una de tus aventuras. Pero mi aventura ha resultado ser muy distinta.
Si te gusta el cine, seguro que reconoces a Frodo, el protagonista de la película El Señor de los Anillos. Como Frodo, a Nicolás también le fascinaba la comarca. Su afición por la saga escrita por Tolkien llega hasta tal punto que ha decidido gastarse todos sus ahorros en convertir un terreno en la campiña de la campiña italiana en un Hobbiton, en versión reducida.
En algún momento de mi vida sentí que estaba viviendo las aventuras de otros y no las mías. Decidí que yo también viviría mi vida como un personaje de las películas y los libros que tanto amaba.
Si el hecho de vivir en una casa bajo tierra y llevar la vida de un hobbit ya se sale de lo común, Nicolás ha decidido dar un paso más y compartir su pasión por El Señor de los Anillos con más personas. Fue hace un año cuando organizó un concurso por Instagram para conocer a otros fans. En concreto, conoció a otras 7 personas más y con ellas ha decidido emprender una peregrinación hasta el Monte Vesubio, en Nápoles, para arrojar una réplica del anillo al cráter del volcán, tal y como hacía Frodo en las páginas de Tolkien. En los casi 290 kilómetros de peregrinación que Nicolás y sus amigos han hecho, han conocido a mucha gente maravillosa y maravillada con esta misión. Tras completar la particular aventura, de la que el propio Bilbo Bolsón estaría orgulloso, Nicolás quiere seguir adelante con el proyecto. El siguiente objetivo es ampliar la comarca para que más gente pueda vivir la experiencia de ser un hobbit y dedicarse a vivir de lo que realmente le apasiona. Si tú eres uno de ellos, ya sabes a dónde ir. Seguro que allí te reciben con los brazos abiertos. ¿Cómo somos aquí en este programa, Carlos? Buenas noches.
Buenas noches, Beatriz.
Lo mismo nos vamos a una campiña francesa, que visitamos Italia, que viajamos hasta Japón. Somos así de chulos.
Es como tenemos alitas, como somos búhos, pues podemos irnos volando donde nos dé la real gana.
Me parece muy bien. ¿Qué te parece la historia del Hobbit?
Voy a abstenerme de hacer el chiste malo.
Dilo, venga, no, desahógate, no pasa nada.
Porque era su hobby, el ser un hobby. Es, por eso, he dicho que no quería, me has pinchado, pues claro, hay que tenerse estas consecuencias.
Pues fíjate, no le ha pasado lo que le suele pasar a los japoneses cuando visitan París, pero le podía haber ocurrido a Nicolás, ¿no? Uh-huh. El tener unas expectativas demasiado altas sobre lo que significa llevar una vida de hobbit y llevarse una gran decepción.
Sí.
Te vamos a contar hoy en La Noche de COPE lo que significa el síndrome de París. Es un nombre que hace muchos años le dio un psiquiatra japonés a los efectos secundarios que tenía en los turistas japoneses la ciudad de París. Hasta allí viajaban enamorados de lo que ellos pensaban que iba a ser la gran ciudad de la luz. Y cuando se topaban con las prisas, con la antipatía, por ejemplo, de algunos de los servicios en restauración, cuando se sentían de alguna manera señalados por no conocer el francés, volvían tan decepcionados que incluso algunos somatizaban esa especie de rechazo y tenían síntomas físicos, sudoración, ansiedad. Y esto es lo que se conoce como el síndrome de París. Cuando tú tienes demasiadas expectativas sobre una ciudad, sobre una persona, sobre una película, y te afecta de tal manera que se nos va de las manos. A mí me ha sorprendido mucho, ahondando un poco en este tema. Y es el tema que nos propone David Cicuendez. Él es coach, es experto en incapacidades y nos va a ayudar a afrontar las expectativas en su justa medida, para luego no llevarnos grandes decepciones y, por supuesto, para no empezar aquí a que nos dé un perrenque.
Hay que encontrar el término medio entre tener unas grandes expectativas y no tener expectativas por nada en la vida.
Uh-huh. Bueno, pues eso vamos a compartirlo contigo antes de que den las 4, las 3 en Canarias, y también vamos a hacerte un resumen de lo que te hemos contado en nuestra portada. Hemos abordado la ley Rider, se aprobó a mediados de agosto. En breve ya las empresas tendrán que regularizar la situación laboral de sus empleados, tendrán que pasar pasar de ser autónomos o falsos autónomos a salariados y hemos querido testear un poquito cómo está el mercado de los repartidores. Hemos hablado con Salvador, un repartidor de 50 años, él era informático, la crisis le expulsó del mercado laboral y se ha tenido que reconvertir en repartidor y no está nada a favor de esta ley Rider. Y también hemos hablado con Alba, una mujer loca por los pedidos. No sé si están locos o no nuestros búhos, pero es de lo que hablamos con ellos.
Efectivamente, esta noche estamos hablando con nuestros queridos búhos de si suelen pedir comida a domicilio, qué comida suelen pedir, en qué momentos lo eligen. Y fíjate, estamos pidiendo los testimonios de, bueno, de riders que, bueno, que también que nos cuentan ellos con respecto a esta ley. Y nos escribe por Twitter Edu, dice, ante la ley Rider y la precariedad laboral que conlleva, en 8 ciudades de España un grupo de riders hemos constituido una cooperativa llamada Cooperactiva. Dice, nuestro objetivo es hacernos un hueco en el sector delivery y que los riders tengamos un sueldo digno. Curiosa esta iniciativa.
Es que ahora hay muchos intermediarios, porque muchas, en lugar de darles de alta como asalariados, van a contratarlos a través de las ETTs.
Efectivamente, antes eran falsos autónomos, de manera que no podían de una manera liberal de ejercer su oficio.
Y se hacían trampas también.
Sí, desde luego que en general la precarización es un problema de la sociedad actual y si hablamos del tema de los riders, ni te cuento. Pues bueno, Edu nos habla de esta cooperativa, esta plataforma que, bueno, que desde luego pretende, pues bueno, que los riders tengan un sueldo digno. No es el tema exactamente, porque estamos preguntando a nuestros búhos, pero oye, también si hay riders que nos quieren dar su opinión, por supuesto, es bien recibida en la noche de COPE. Antonio de Allín nos ha escrito al 661-201-512, el teléfono de WhatsApp de la noche de COPE, ha contestado a la pregunta que formulamos hoy. Dice, yo no soy de pedir comida a domicilio, pero sí es cierto que ahora que viene el fresquete, pues algún sábado por la noche pues nos saltamos la dieta y pedimos alguna pizza. Pues sí, es bueno. Fíjate que asociamos el pedir comida a domicilio con saltarse la dieta, pero está cambiando esa tendencia porque hay cosas muy, muy sanas que puedes pedir para que te traigan a casa. Carlos de Toledo sí que pide comida a domicilio y nos cuenta todas las cosas que suele comer, que a mí me está dando un hambre solo con escucharle.
Suelo ser usuario de la comida a domicilio, pero bueno, los fines de semana, porque entre semana, vamos, me hago yo algo de comer. Suelo pedir pizza, suelo pedir comida china, comida tradicional española, según lo que me apetezca y según cómo me levante.
Claro, eso depende.
Depende del antojo que tengamos, ¿no?
Efectivamente. Miguel Ángel nos cuenta una anécdota. Dice, en casa pedimos de vez en cuando, sobre todo pizza y comida china y a veces pues comida india. Dice, la única anécdota es que me confunden de vez en cuando, sobre todo con las pizzas. Él las pide sin queso porque no le gusta y aunque lo recalque, pues siempre se la lían. Así que...
Jo, pero una pizza sin queso es como un jardín sin flores.
Ya, bueno, pues...
¿No?
Sí.
Que es el pan, el tomate y ya la chicha.
Claro, pero bueno, en el caso de Miguel Ángel, si no le gusta, o bueno, si hay opciones, hay personas que son veganas y que no quieren consumir queso, pues bueno, es otra opción. Y claro, Miguel Ángel dice que como siempre se confunden, siempre hace que espere el repartidor para abrir la pizza, ver que no lleva queso, y ahí ya sí que se la queda, en el caso en el que esté bien el pedido. Y Jesús, nuestro taxista de Huelva, ¿él será de pedir comida a domicilio? Vamos a averiguarlo.
Pues a mí me gusta cenar en la calle o comer en la calle. A mí no me gusta pedir para casa. A mí me gusta dar vidilla, que coman los restaurantes, que coman los camareros y que el dinero se mueva.
Ah, fíjate, que el dinero,
claro,
se mueva.
Otro punto de vista muy interesante.
Claro, efectivamente. Y nos escribe también a Twitter, Jonget22 dice, yo pido por aplicaciones a un restaurante de comida rápida mallorquín, pido también hamburguesas y pido pizza. Pues mira, muy bien, lo que
todo,
hace
todo.
Es que a estas horas de la noche, ya te digo, estamos...
¿Qué comerías a estas horas?
Pues mira...
¿Qué no comerías?
Lo que voy a comer va a ser como en un ratito voy a ir a dormir a casa de mi madre. Sé que me está preparando un caldo ahí, que me... Esta mujer es maravillosa porque a las 4 y algo de la mañana que llego yo a la santa casa de mi madre, está esperándome con un caldito.
¿En serio? Hombre, ¿te está esperando despierta?
Mi madre es la mayor fan de la noche de COPE, más que los que
¿cómo
hacemos?
¿Cómo se llama tu mamá?
Doña Luisa.
Doña Luisa, tengo ganas yo de conocerla.
Ay,
por favor.
¿Qué voy a decir yo de mi madre?
Qué buen hijo tiene, ¿eh?
Y qué buena madre tengo yo.
Se ve que viene de buena madre y de buen padre.
Y de buen padre, de los dos, no nos olvidemos, por supuesto. 661-201-512 es el teléfono de WhatsApp al que puedes contestar a la pregunta que te estamos formulando hoy. ¿Sueles pedir comida a domicilio? ¿Qué comida sueles elegir? Cuéntanos si tienes alguna anécdota. Y oye, si eres un rider y quieres también contarnos tu experiencia, 661-201-512 o en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, nos puedes puedes encontrar tecleando arroba la noche de COPE.
Escuchas La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
La cola de esta noche no tiene final. 2 horas confiando que no colgarán. Dichoso cartelito de completo está el local. Logré cruzar la puerta, 10 duritos van. No me ponga delante ni tampoco detrás. Eterno en la pantalla está el visite en nuestro bar.
Estamos a viernes, hemos llegado ya al Ecuador del mes de septiembre y una de las cosas que más me gusta del fin de semana es ir al cine. Y como siempre vamos con enchufe los búhos porque tenemos al mejor crítico de cine, ¿eh? Jerónimo José Martín, buenas noches.
Buenas noches y muchas gracias por esos elogios a estas horas.
Vamos con la lección aprendida porque, claro, nos lo pones todo en bandeja. Nos haces un examen tan exhaustivo de lo que podemos ver en la pantalla grande, en la pantalla pequeña, de lo que está en streaming y luego... Siempre cerramos con esas pelis de 13 Televisión que nos falta vida para ver todo lo que nos traes. Si te parece, para no demorarlo más, vamos con la primera que llega con una nota de notable, la mejor adaptación fílmica de la densa fantasía de Frank Herbert. Vamos con Dune o Dune en español.
Tienes que estar preparado. Están acabando con mi familia.
Un gran hombre no busca ser un líder. Está llamado a serlo. Pero si no lo eres, seguirás siendo mi hijo.
Ha llegado la hora.
Es una película americana, se estrena este 2021. Nosotros vamos a tener la oportunidad de ver Dune en los cines este viernes. Y es, como decimos, una cuidada adaptación de la mítica novela homónima de ciencia ficción de Frank Herbert. ¿Te ha gustado a ti la adaptación?
Me ha gustado, ¿conocías el libro? Me ha gustado, sí. Conocí el libro, lo intenté en su día, pero no pasé de la página 100. Es denso y tiene 5 continuaciones, o sea que va a haber continuación. Ya lo intentó en su momento... Nada menos que David Lynch, yo creo que le salió un truño, en mi opinión. Hubo una miniserie de John Harrison, esa no la conozco, y una no película de Alejandro Jodorowsky. Ahí lo dejo para el que quiere investigar más, porque es muy interesante. La no película, con un montón de material previo de producción de este director chileno singular, ¿no? Ahora, Denis Villeneuve es un gran director actual, canadiense él. Hizo Prisioneros, La llegada, Blade Runner, 2049, casi se le nota... que se ha fogueado. Esta novela no es fácil, es uno de los grandes clásicos de la ciencia ficción. Uh-huh. Ganó el premio Hugo y el Nebula, que son los principales. Es del año 65. La acción de toda la saga dura milenios, porque es un futuro distópico, en cóctel, en el que hay bastante de mística, con lo cual es complejo, filosofía mística, y sin embargo consigue Villeneuve darle lo que era más difícil, fluidez narrativa, avanza muy bien, un poco centrándose en el, digamos, juego de tronos de todo ese universo en el que hay una especie de reino feudal, un emperador que maneja una serie de familias y que se van pegando entre sí. Con la espectacularidad visual, en este caso muy parecida a Lawrence de Arabia, ha tenido en la cabeza la gran película de David Lean, con muchos toques, por supuesto, de Star Wars y de Blade Runner en cuanto a densidad visual. Luego el reparto está bastante bien, aunque a mí... El protagonista Timothée Chalamet siempre se me queda corto. Es un poco mindundi pequeño él para las grandes historias que le dan. Aparece, por cierto, aunque va a aparecer más en las continuaciones, Javier Bardem, y lo hace muy bien. Y luego la música que estamos escuchando es de Hans Zimmer. Inclinación de cabeza, muy potente la banda sonora, al que le guste. Pega, es bastante densa, pseudo-mística, pseudo-filosófica, a ratos un poquito 2001, esa del espacio... ¿En qué pasa con ese monolito? ¿Qué pasa con estos monstruos que aparecen en las arenas de este universo en el que están? Pero bueno, hay cosas muy interesantes. Es muy, muy espectacular para ver en la gran pantalla, sin duda. Está en la pequeña pierde todo. Y tiene ese toque exótico oriental que está muy de moda en casi todas las películas de ciencia ficción. Y creo que le falta un poquito de sudor y sangre más real. O sea, le falta un poco de punch. A pesar de que Denis Villeneuve lo tiene, se ha quedado un poquito más en el tema filosófico de Dune o de Dune que en el tema de acción, ¿no?
Bueno, pues para descongestionar un poco, porque es intensa la película que nos acabas de presentar, vamos ahora con una comedia que tú has relacionado, fíjate, un poco con Bienvenido a Mr. Marshall. Vamos con estas Sevillanas de Brooklyn.
Al final las sevillanas son como una historia de amor con final feliz.
Tú no serás de Wisconsin.
¿Qué va? Yo soy utrera.
No se puede elegir a la familia. Si se pudiera elegir, la mía se parecería mucho a esta.
Bueno, es una comedia amable, picaresca, que transcurre en Sevilla. Allí vive la familia de Ana, que es una joven que intenta salir adelante y busca la independencia, bueno, dando clases de sevillanas a niños. El director es Vicente Villanueva, que fue el director de otra comedia llamada Toc Toc, que a mí me gustó bastante, vamos, yo me eché unas risas.
Y luego hizo Lo contrario al amor y Nacida para ganar antes, tiene una buena filmografía, pero esta es su mejor película, en mi opinión. Me ha parecido muy buena, vamos, muy divertida, o sea, es lo que es una comedia costumbrista andaluza en la que una familia que más bien de clase media-baja sabe que hay un chollo por el cual tú puedes acoger a estudiantes del Erasmus, entonces hacen pasar por una familia bien de Sevilla utilizando un piso en el que la señora limpia, en el que la madre familia, que está genial, Estefanía de los Santos, pero la que está genial, genial es Carolina Yuste, que es un pedazo de actriz increíble, y que llega Sergio Momo, que ya se creen que es una chica estadounidense porque se llama Ariel y han visto la Sirenita, que se llamaba Ariel, pero es un chico afroamericano. Además, muy divertida la película, está muy en la tradición de la comedia costumbrista y pícara, con muy buen ritmo, buenos gags, buen tono, con alguna cosita de vez en cuando, pero casi familiar, casi familiar, y notable, o sea, ecos no solo de Berlanga, sino también de las historias de la radio, José Luis de Heredia, que es una película que me parece maravillosa, y por supuesto, a la andaluza, tiene un toque de 8 apellidos andaluces, digamos, se podía titular, porque es muy andaluza la película, entonces funciona muy bien y juega muy bien todas esas críticas sociales también a, digamos, a los clasismos de las sociedades actuales todavía, y en fin, a los desahucios, por ejemplo. Muy bien, buena peli, sí señor, buena comedia. Hoy ahora, ojalá hubiese muchas.
Bueno, pues fíjate, vamos ahora con otra comedia. En este caso a ti te ha hecho menos gracia, pero vamos con ella, El Club del Paro.
Me llamaron el otro día del paro para una entrevista de trabajo. Ah, un bufete.
¿De abogados?
No, de lo de come todo lo que quieras. No puede ser que a ti cada día te llamen para ofrecerte un trabajo y yo me tenga que plantear si voy a fregar platos. ¿Cómo puede ser?
Y el reparto no está nada mal. El director es David Márquez y entre los intérpretes nos encontramos con Carlos Areces, con Fernando Tejero, con Antonio Resines. El argumento en sí tiene buena pinta. Fernando Alonso es periodista en paro y tiene continuamente que estar aclarando que no tiene nada que ver con el piloto de Fórmula 1. De forma habitual se reúne con sus amigos, tres amiguetes.
Con sus amigotes,
sí,
claro.
Sí, Benavente, que es un compañero con el que trabajaba en un rotativo, con Jesús, que está un poco para allá, ¿no? Que está convencido de que los reptilianos están infiltrados entre los seres humanos, y el negro, que es un tipo que sobrevive a base de chanchullos. Y entre caña y caña, ¿qué es lo que pasa con este Club del Paro?
Pues que hablan mucho entre ellos, de vez en cuando les entrevista alguien misteriosamente. Es un cóctel divertido, es una sitcom, o sea, una comedia de situación que se basa en un corto de 2013 y que tiene pinta de episodio piloto de una serie de televisión. Lo ha escrito y dirigido David Márquez, que es el guionista de Campeones, que es gran película, pero también de Descarrilados, que a mí no me gustó nada. Y luego como director tiene un poco de todo. Es, digamos, como más cutre, más ramplona que la anterior comedia, aunque esta canción de los títulos de créditos de Jairo Pereira.
A ver,
muchachito.
Oye, mira, que da buen rollo, ¿no? Para estas horas.
Muchachito Bombo Infierno al completo se llama. Como le llaman a Jairo Pereira, está bastante bien, es muy divertida. Es políticamente neutral, eso se agradece, porque podía haber dado más a unos que a otros, pero y algunos chistes están bien, pero es muy deslavazado, ¿no? De todas maneras, para echarse unas risas también y para pensar un poco en la lamentable situación que tanta gente sufre, pues no está mal la comedia tampoco.
Vamos a hacer ahora un viaje en el tiempo, nos vamos a ir hasta los años 30 y vamos a recuperar a todo un clásico, Bonnie and Clyde. Dreamland es el título de esta película de Miles Joris Penireftit. No sé si he pronunciado correctamente.
Yo creo que sí.
El nombre del director. Y estaba, como decíamos, ambientada en la década de los años 30, en plena devastación.
Y
es un thriller, ¿no?
Sí, es un thriller a lo Bonnie and Clyde. Es un poco como si se mezclaran Bonnie and Clyde de Arthur Penn con Malas Tierras de Terrence Malick y con Días de Cielo. También de Terrence Malick. Este director es un gran fan de Terrence Malick, con lo cual es un thriller existencial, denso, filosófico, ambientado en esa época en la que de pronto se da un fenómeno llamado Dust Bowl, que es como una tormenta arena brutal, y en esa ambientación, con un toque David Lynch también psicoanalítico, pues es un joven que está ahí perdido en el centro de Estados Unidos y de pronto llega una asesina y ladrona y se encuentra con ella. Y entonces la ayuda porque se queda fascinado. Es ese encuentro fatal, digamos, que marca un poco lo que fue Bonnie and Clyde y el tono de la película de Arthur Penn, ¿no? La fotografía de Lil Vincent es impresionante, los efectos visuales, una atmósfera opresiva de estas, pero quizá le falta un poco de dureza, un poquito de dureza, curiosamente, un poquito de pedantería, incluso hay una escena de sexo que es elegante por un lado, pero a la vez acaba siendo un poco pedante, ¿no? Y luego hay un poquito de cliché, pero a mí me parece que es un director con un estilazo que hay que tenerlo en cuenta porque, como muchos han dicho, es de las mejores películas indies del año. Y claro, la protagonista y productora es Margot Robbie, con lo cual es otro aliciente para ver esta película que tiene bastantes puntos de interés.
Cambiamos de género, vamos ahora con un original western animado sobre la infancia de la pionera Calamity Jane. Calamity.
¿Y si llevo yo el carro?
No digas tonterías, jovencita. Menuda calamidad. No pienso tolerar esto en nuestra comunidad.
Nunca he visto una niña tan maleducada. Me llaman Calamity Jane.
Bueno, pues nos vamos a ir hasta 1863. La adolescente Martha Jane Canary viaja con su familia en una caravana de colonos que atraviesa las montañas rocosas rumbo al oeste. Tras la muerte de su madre y después de que su progenitor haya resultado herido por un caballo, la muchacha cuida de sus hermanos menores. Pero está harta de que le impidan guiar a los caballos de carretas, usar el lazo o vestir pantalones, como hacen los varones. Es una película de animación que además ha tenido muchos premios, ¿no? Y muchas nominaciones.
Un montón. Sobre todo en Annecy, es un director que ya conocíamos, el francés Rémy Chaillet, que hizo otra película originalísima titulada El techo del mundo, con un estilo que es como medio expresionista, con los colores cambiados, es un western originalísimo. Él ya estuvo también en El secreto del libro de Wells, y hay que decir que es la infancia real de un personaje singular, que es esta Martha Jane Canary, alias Calamity Jane, que fue exploradora militar, incluso artista circense, ¿te acuerdas? En aquel circo que montó de Buffalo Bill al final del Salvaje Oeste, pues ella estuvo también allí. Aquí se le llamó en España, porque fue bastante popular, Juanita Calamidad. O sea,
sí,
que,
sí, sí.
Y es una película de empoderamiento femenino, pero a la vez amable, ¿no? Incluso tiene tan amable que en algún caso tiene una película llamada Doris Day en el Oeste. Aquí lo más interesante es la animación estilizadísima, muy original, con una gran humanidad en los personajes, hay tensión, hay emoción, y es un homenaje al western clásico. O sea, los cinéfilos, sobre todo si les gusta la animación, es obligatorio verla, Calamity.
Vamos, si te parece, ya con nuestra sección de mercadillo, y me destacas así lo que más te ha gustado, lo que merece la pena ver.
Pues mira, para echarse una risa, pero es más floja que la anterior, porque la queda un poco cutre, Ninja a cuadros 2, Misión Tailandia. Esta supuestamente para chavales, pero hay demasiada escatología en la película. Luego, dos dramones, Lazos, una reflexión sobre el adulterio, italiana, tiene algún valor, pero es muy, muy densa. Y luego las consecuencias, más densa todavía y más desoladora, es un melodrama también familiar. Luego, Cuentos al caer la noche da mucho yuyu, es una película juvenil, esta está en plataforma, da yuyu, al que le guste el terror le va a gustar. Luego, uh-huh, un buen documental, 11S, así se vivió en la Casa Blanca, aunque es la versión oficial, pero bueno, es valioso, todo lo que sale es bastante valioso, y es bastante valioso también un documental sobre Schumacher, sobre el as de la Fórmula 1, al que le guste la Fórmula 1, tiene que verlo sí o sí.
Y si te parece, terminamos con 13 Televisión y volvemos a hablar de un western de nada más y nada menos que de John Ford, La Legión Invencible, de 1949. ¡Wow!
¡Wow! ¿Qué tal? Firmes. Con esta banda sonora de Richard Hagan, ya verás cómo te suena, porque la hemos visto tantas veces, con John Wayne de protagonista, Oscar a la mejor fotografía, otra fotografía maravillosa. Es el segundo western de la llamada Trilogía de la Caballería, o sea, con Ford, Apache y Río Grande. O sea que inclinación de cabeza. Tiene algunos momentos sensacionales y es una película que echamos el domingo 19 a las 18:25, después de dos películas taurinas de cine español, El litro y su sombra y Las cicatrices, y después, para acabar todo el fin de semana, un drama buenísimo de boxeo, Huracán Carter de Norman Jewison, eso el domingo. Y el sábado, dos superproducciones de aventuras muy potentes, son dos peliculones, Australia de Baz Luhrmann con Hugh Jackman y Nicole Kidman, uh-huh, y Oro Negro de Jan Jackson. Ahí tenemos a nuestro Antonio Banderas. Esta es una película ambientada en todo el inicio de la explotación del oro en Oriente Medio. Es poco conocido ese tema y es muy interesante la historia. Y luego acabamos el sábado con un thriller judicial bastante potente, con intriga bélica incluida, que es En honor a la verdad, con Edward Zwick, de Edward Zwick, está dirigido por él, y con Denzel Washington y Meg Ryan. Fíjate, Meg Ryan, hace mucho que no la veo en ninguna película, a lo mejor la veo solo por eso.
Bueno, pues la verdad es que tenemos para todos los gustos. Me ha encantado el repaso al cine de esta semana. Has descongestionado con un par de comedias que últimamente venía,
sí, esto es bueno,
mucho
esto es
drama,
bueno.
Últimamente.
Sí, y hoy hay bastante drama también, o sea que sí. Menos mal que vienen esas comedias. ¿Sí?
Sí, bueno, pues un gusto como siempre tenerte como un búho más estas horas. Muchísimas gracias, Jero, te mandamos un abrazo enorme.
Igualmente a ti, Beatriz.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Vamos a ver a Opa Uriarte.
A Opa Herrera, yo soy como
tú. A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos.
Es el Día Internacional del Periodista.
¡Anda!
Sí. Ese ser que cuenta cosas diferentes en diferentes formatos para que la gente sepa lo que sucede en el planeta.
¿Qué dice sociología?
Bueno,
así está la sociedad.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Estamos caminando en estas primeras horas del viernes, es 17 de septiembre, y quien más y quien menos tiene ya puesta la mirada en el fin de semana. ¿Qué solemos hacer esos días, cuando llega el fin de semana, los días que llueven, o cuando pues no tenemos un planazo fuera de casa? Muchos pedimos comida a domicilio. Atrás quedaron las típicas llamadas a una pizzería de barrio o al chino de la esquina, porque desde 2010 pedir comida para llevar a casa es algo más sofisticado y más variado. Son muchas las empresas que se agrupan bajo el paraguas de las aplicaciones y que consiguen clientes que de otro modo no tendrían una relación recíproca si pensamos en los clientes. ¿Y tú? ¿Eres de pedir?
Sobre todo cuando estoy especialmente vago y me da pereza cocinarme o ir a comprar algo al súper. 4 años, desde el 2017-2018.
Para comer, porque no puedo salir de mi sitio de trabajo.
Cuando hay partidos importantes, quedo con mis amigos y pues lo típico, comida basura, domicilio.
Muchas veces por pereza y también porque me gusta mucho, porque al final puedo pedir que si mexicano, que si pizza, que si hamburguesa, y como hay tanta variedad, me arruina, sí.
Reconozco que alguna vez he pedido, pero a lo mejor han sido 3 veces en mi vida, porque creo que fomenta demasiado la precariedad laboral.
Pues bien, entre el restaurante y el cliente están los repartidores, que están siendo los protagonistas de la noche de COPE en nuestra portada y también ahora en nuestra contraportada. Es de lo que hablamos contigo a través de las redes sociales, el 661-201-512. Carlos Márquez.
Pues sí, efectivamente, estamos hablando de los repartidores esta noche. Ellos son los que cortan las distancias y los que trabajan unas condiciones que, bueno, ya lo sabemos, deja mucho que desear, ¿verdad? Pues por eso hoy estamos intentando saber en qué consiste esta ley Rider, que puede afectar a entre 18.000 y 30.000 personas. Entró en vigor el 12 de agosto y queremos preguntarnos si realmente ha llegado para mejorar su situación.
Ninguno de los riders de la ley Rider ha sido consultado por el Ministerio de Trabajo para hacer esta ley. Por favor, levante la mano quien vea alguna mejora en nuestro trabajo.
¡Sí, soy autónomo! ¡Sí, soy autónomo! ¡Sí, soy autónomo!
Una gran mayoría de los repartidores, ya lo escuchas, piensan que no. Sebastián tiene 50 años y trabaja de rider en Granada. Lo mismo que su mujer, que tiene 53. Él ha sido una de las voces que hemos escuchado en nuestra portada de la noche de COPE. Y así de desamparados piensa que les deja esta ley.
La ley no ha entrado a mejorar una situación. Estamos hablando de muchas familias que se quedan sin trabajo. Y por lo tanto eso significa menos solvencia para las familias, para los que quedan trabajando. Y para los que no, pues directamente se van al desempleo. O sea, es que esa es la realidad.
Sebastián y su mujer se han visto abocados a trabajar en Granada. Por suerte, Granada sí que es una de las ciudades donde mejor funcionan estas aplicaciones de comida a domicilio.
Granada es una ciudad que, más o menos al igual que Salamanca, viven de lo que es los estudiantes. Por lo tanto, los estudiantes demandan hamburguesas, pizzas y un montón de caprichos a la 1 de la mañana, y entonces, bueno, hay una demanda, y eso es una demanda en la que, bueno, la gente joven no escatima a lo mejor en 1 euro más, pero tiene un servicio inmediato. Eso es lo que se vende.
¿Y qué une al cliente con el restaurante y con el repartidor? Una aplicación. Aplicaciones que funcionan como un tiro gracias a clientas como Alba.
Voy a confesar que mínimo 2 veces a la semana, que ya es mucho, porque con cada pedido quieras que no se te van 15 euros. Pues imagínate, si mínimo 15 euros a la semana, y no es mi caso, porque en mi caso son 2 o 3, depende de la semana, pues sí, lo admito. Ahora que no se escucha nadie, lo admito.
Lo admito que sí, que se le va medio sueldo en comida a domicilio. Alba lleva 2 años pidiendo comida en su casa habitualmente. Reconoce que su economía no es boyante, pero le encanta y no lo puede evitar. Su experiencia es buena y además le gusta la gran variedad de comidas que le ofrecen. Pero ojo, que no solo pide comida. Fíjate qué anécdota ha compartido con todos los búhos esta noche en la portada.
Pues estaba de fiesta una noche y la verdad es que me caí y me hice polvo las rodillas, y al día siguiente pues no tenía ni betadine, ni alcohol, ni tiritas. Y tuve que pedir a un globo que me trajese alcohol, que me trajese agua oxigenada y que me trajese tiritas, por favor, porque me moría del dolor.
Sabemos que la ley Rider entró en vigor en agosto y que está a punto de cumplirse la fecha tope para que las plataformas regulen a sus trabajadores. Estas operadoras deben convertirlos en asalariados y no en autónomos. Eso digamos a grandes rasgos. Los detalles de esta ley nos la ha explicado Fabián Valero, es abogado laboralista.
La llamada ley Rider establece 2 puntos. Primero, establece lo que llamamos una presunción, es decir, se presume que todo rider que hace reparto de tanto comida como cualquier otro tipo de bien a domicilio, pues se presume que su relación es de carácter laboral. Por lo tanto, será la empresa la que tendrá que demostrar que su relación no es laboral, es decir, que no existe una situación de dependencia y de ajenidad, sino que es una relación mercantil. El segundo, lo que establece es que se tendrá que poner a disposición de los representantes de los trabajadores, pues se tendrá que poner a disposición el algoritmo de la plataforma.
Estos son los 2 puntos más importantes que nos está contando Fabián Valero, pero ¿qué otras novedades hay en este documento, en esta ley? ¿Qué ocurre si no se cumple la normativa? ¿Quién? ¿A quién afecta? ¿Quién está incluido en ella?
El algoritmo, pues eso, es el código informático. Es el código informático el que te dice que el repartidor Manuel tiene que ir a la Gran Vía, al número 48, a buscar al restaurante, el que sea, un pedido, que va a ser este pedido, pues de un poke, y que ese poke hay que entregarlo a su vez en la calle Alcalá, número 20, en la 6ª planta, a María.
Pues bien, este ha sido nuestro tema de portada. Hemos puesto el foco en esos trabajadores. Quizá tú seas uno de ellos, nos estés escuchando a estas horas mientras esperas el siguiente pedido. Si quieres contarnos tu experiencia, te escuchamos en el 661-201-512, 661-201-512.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Are you shining just for me? stars. There's so much that I can't see. Who knows? I felt it from the first embrace I shared with you.
That now our dreams may finally come true.
¿Alguna vez has escuchado hablar del síndrome de París para los japoneses? Fue Hiroaki Ota, un psiquiatra japonés que trabajaba en Francia, el primero en describir este síndrome a finales de los 80. Cada año, decenas de turistas japoneses llegados a París mostraban el mismo cuadro clínico. Aguda desilusión, alucinaciones, sentimientos de persecución, desrealización, ansiedad y también manifestaciones psicosomáticas como mareos, taquicardia, aumento de sudoración. Unos síntomas que provenían de la gran desilusión que se llevaban los japoneses cuando llegaban a la ciudad de la luz a la que tanto habían idealizado. Cuando la conocían, conforme se bajaban del avión, se topaban con la realidad, discutiendo con un taxista maleducado que les quería llevar al hotel por el camino más largo, camareros que gritaban o se enfadaban con clientes que no hablaban francés fluido, o ciudadanos que se reían de los turistas orientales. La visión idealizada que durante años habían construido de esa gran ciudad romántica, bohemia y tranquila, se derrumbaba ante el bullicio, el estrés y las prisas de la capital europea. Y entonces entraban en shock. Eso es el síndrome de París. Esta noche, en nuestro espacio dedicado al crecimiento personal con David Sicuéndez, vamos precisamente a hablar de él, porque no hace falta que seamos japoneses ni que tengamos ese anhelo con esta ciudad, porque también nos podemos ilusionar con un acontecimiento, poner el listón muy alto sobre algo que está por llegar, esperar algo de alguien. David Sicuéndez, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buena madrugada, Beatriz, ¿cómo estamos?
Feliz madrugada. Nunca había oído hablar del síndrome de París. Entiendo ciertas emociones que tenemos todos cuando nos decepcionan planes, personas o cosas, pero fíjate, está hasta descrito y me ha sorprendido muchísimo leer sobre este síndrome de París. Qué importante, David, es el tener una medida a la hora de idealizar a una persona o una situación para estar en paz interior, ¿no?
Pues la verdad es que sí, es súper importante gestionar este concepto o esta capacidad o esta actitud que tenemos, porque claro, el ejemplo que nos acabas de poner con los famosos japoneses cuando llegan a esta maravillosa ciudad de París, pues esto nos pasa mucho a lo largo de la vida, cuando ahora que estamos arrancando una nueva temporada ponemos muchas esperanzas con ¿y qué voy a esperar de esta temporada? ¿Qué espero del futuro? ¿Qué espero de este nuevo trabajo? ¿Qué espero de esta relación? Pero claro, la pregunta aquí que nos debemos lanzar, que nunca nos lanzamos y que cuando alguien nos la hace suenan los famosos grillos, es ¿qué esperamos de nosotros? Sí, es cierto que el futuro está para, bueno, para crearlo, para planificarlo, pero ¿qué esperamos de nosotros ante ese futuro? ¿Cuál es la actitud que debemos adoptar ante ese futuro? Es importante mirar hacia el futuro, es importante planificarlo, pero mucho más importante es pensar, parar un poquito y decidir qué actitud debemos afrontar ante esa nueva relación, ante ese nuevo trabajo, ante esta nueva temporada, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante para nuestro crecimiento personal, para nuestra tranquilidad o paz interior, gestionar muy bien esto de la expectativa o saber esperar.
¿Por qué, David, solemos caer en el error de esperar algo de o mucho de alguien en un futuro?
Bueno, yo creo, Beatriz, que tenemos muchísimo puesto el foco en ese futuro, en esa relación, en ese nuevo evento que tenemos este fin de semana próximo o el mes que viene, y tenemos muy poco puesto el foco en nosotros mismos. Por eso caemos mucho en, bueno, en crearnos falsas expectativas, esperar algo que no se corresponde con la realidad y luego vienen las frustraciones. También sucede que el cerebro, nuestro cerebro, quiere la ficha completa de ese futuro, de esa nueva relación, de esa, bueno, de eso que tenemos por delante y claro, quiere conocerlo todo. Quiere conocerlo todo porque tiene que saber el cerebro inconscientemente si tiene que, o mejor dicho, si puede relajarse o tiene que atacar o tiene que huir. Y luego, en tercer lugar, también tenemos un inmenso afán de control. Queremos tenerlo todo controlado. Si vamos a una boda, obviamente tenemos que saber dónde es la boda, a qué hora, pero queremos saber si va a ser el catering de pie, si va a ser sentado, cómo va a ser el catering, cómo hay que ir vestido, cómo, bueno, en fin, queremos saber el 100% de ese evento y el 100% de ese futuro. Bueno, pues quitemos un poco más de afán de control y aprendamos un poco más a gestionar y dejemos sorprendernos un poco más y fluir en la vida, en el presente, de cara a ese futuro.
Yo no sé, David, si te pasa a ti que cuando te hablan de una película, por ejemplo, un ejemplo sencillo para que lo entendamos todos, tienes que ir a verla, es que es una película maravillosa, fantástica, qué bien están los actores, cómo me ha gustado el guionista... Y luego llegas, ves la película y te quedas desinflado, deshinchado. ¿Hay alguna relación entre esas recomendaciones entusiastas y nuestra decepción?
Sí, la relación es esa objetividad-subjetividad que debemos gestionar un poco mejor. Es decir, cuando estamos escuchando a alguien que ha ido a ver esa película, ese teatro, y nos lo está poniendo por lo alto, etcétera, etcétera, démonos cuenta que está viéndolo según su mapa, según sus ojos, según su entender. Pero claro, tenemos que trabajarnos un poco más la objetividad y saber que esa opinión que estamos recibiendo es totalmente subjetiva. Bueno, está muy bien ir a ver esa película porque nos han hablado muy bien de ella, pero dejémonos sorprender, dejemos ver la película y posteriormente tengamos nuestra opinión. No nos formulemos nuestra opinión, es decir, nuestras expectativas, uh-huh, antes de ver la película. Esa es la relación entre la objetividad y la subjetividad, que muchas veces no la trabajamos bien.
Ojo, que esto vale también para cuando recibimos opiniones de terceras personas que no están presentes. Este señor o esta señora es maravillosa, o todo lo contrario, no hay quien lo aguante. Yo a veces que prefiero que cuando voy a conocer a alguien que no me digan nada. Déjame, ya juzgaré yo en primera persona. No me gusta que me hagan una idea previa, porque si no ya vas con esa idea preconcebida y no te vas a mostrar tal y como eres tú, en esencia, ¿no? David, ¿qué nos sucede cuando no gestionamos bien esto de las expectativas? ¿Qué pasa en nosotros, en nuestra cabeza?
Bueno, pues el mejor ejemplo que podemos poner para que se entienda muy bien puede ser estos famosos japoneses cuando llegaban a París. ¿Qué nos sucede cuando tenemos muchísimas expectativas y luego la realidad no cubre esas expectativas? Bueno, pues hay frustración, es el resultado de una gran diferencia entre lo que esperamos y la realidad. Hay una desilusión, eso nos provoca una negatividad, digámoselo a los japoneses de los que hablabas. Hay una baja autoestima, porque claro, cuando estamos negativizados, frustrados, hay una baja autoestima. Y todo esto deriva, fíjate que de consecuencias, todo esto deriva en que nos perdemos el famoso presente, que es donde está la felicidad, que es donde, bueno, podemos valorar, apreciar, agradecer todo lo que estamos viviendo, esos pequeños momentos, todo lo que tenemos o las opciones que tenemos. Y claro, si tenemos esas inmensas expectativas, si tenemos el foco puesto en el futuro, pues en el futuro está la ansiedad, en el pasado está el estrés y la felicidad, la real felicidad, es vivir el famoso aquí y ahora, vivir y saborear el presente.
Por ejemplo, disfrutar de la radio como compañía a estas horas de la madrugada y, bueno, aprender como cada madrugada de viernes un poquito más de nosotros mismos a través de este espacio de crecimiento personal. Pero me surge otra cuestión, otra duda, David. Tampoco podemos vivir sin esperar absolutamente nada del futuro. A mí, por mucho que yo me ate los machos, por mucho que diga, no, me quedo aquí en el presente. Ahora mismo estoy haciendo radio, estoy acompañando a nuestros búhos, tengo a mi compañero Carlos Márquez al lado, a mis compañeros técnicos. Es inevitable estar pensando en el fin de semana. Bueno, y quien dice el fin de semana, pues quién sabe, en algún evento futuro que nos interese.
Vale, perfecto. Pues vamos a poner como ejemplo, que es mucho más entendible, el famoso fin de semana que tenemos por delante. Tenemos dos opciones, o planificarlo al 100% a qué cine vamos a ir, a qué hora, a qué película, qué hacemos después del cine, dónde guardamos o dónde aparcamos el coche, a qué hora vamos a salir de casa, etcétera, etcétera, etcétera. O tenemos la opción de no planificar nada, no organizar nada y lo que surja. Bueno, ¿qué tal si nos quedamos en un punto intermedio? Es decir, planificar lo imprescindible, dejemos un poco de libertad y un poco de espacio a la sorpresa, a ese sin rumbo del que hemos hablado algunas veces, que es, no es ni más ni menos que movernos con un poco de libertad, pero con un poco de planificación, y tengamos esa, por supuesto, actitud de ilusión y positivismo. Es decir, que cuando estamos hablando de emociones, es muy importante no caer en ninguno de los extremos, ni una hiperplanificación, ni una planificación cero, porque al final lo que no planificamos nos sale, pero lo que esperamos al 100% luego provoca desilusión y, bueno, un poco de bajón. Entonces, La clave sería ese punto intermedio. Planifiquemos lo imprescindible y dejemos un poco de espacio a la sorpresa y a la ilusión, porque claro, si planificamos todo, todo al final es como sale como nosotros queríamos y no damos lugar a la ilusión.
Entonces, por ir concluyendo, ¿cuál sería la actitud más idónea y beneficiosa para nosotros frente a las expectativas?
Pues esa actitud yo creo que estaría compuesta por tres elementos, que sería esta planificación de la que estamos hablando, pero una planificación coherente, no una hiperplanificación, el dejarnos llevar, el dejarnos un poco sorprender y ir con una actitud de ilusión y positivismo. Te pongo un ejemplo, yo este verano estando de vacaciones en Cádiz hice una escapada a Zahara de los Atunes, un día solo, y bueno, sí que planifiqué, claro, dónde me quedaba, sí que planifiqué a la hora que salía desde Cádiz, pero luego dejé un poco de espacio, bueno, una vez allí cuando lleguemos, pues ya veremos dónde comemos. Una vez que llegó la tarde y que estuvimos en la piscina, pues ya veremos dónde cenamos, porque claro, llevarlo todo planificado como si fuera un Excel te hace ser un poco preso de tu falta de libertad. Entonces, esta es la actitud, yo creo, para mi opinión, que hay que tener un poco de planificación, porque si no, lo que no planificas no sale, pero también dejar un poco de espacio a la sorpresa y esa actitud, por supuesto, de ilusión y positivismo de cara al futuro.
Pues hasta aquí nuestro espacio de los viernes con David Cicuendez, coach experto en capacidades. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos. Lo que vamos aprendiendo contigo, ¿eh? De viernes en viernes. Te mando un fuerte abrazo y te deseo un buen fin de semana.
Un abrazo. Feliz madrugada para todos.
Escuchas La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
Es amargo como un regaliz y suave como un desliz. Es picante un segundo y hay en sueños. Me hace feliz como un mensaje o una mirada. Gobierna en mi mente agitada. Vamos a imaginarnos en otro lugar. Un perfume que me hace sentir que estoy cerca de ti. Recuerdo de un gran final, palabras que me hacen suspirar en una cama media tapada, sin importar quién las deshaga.
Enseguida llegamos a las 4 de la madrugada y las 3 en Canarias. Enseguida llegan los ponedores, que ya están por aquí, ya han empezado a poner las calles. Esperaros que todavía estamos los bolsos sobrevolando, que tenemos que escuchar a los últimos. Bueno, y hoy estamos hablando de, cómo no, en este programa de comida. Hoy tocaba hablar de comida a domicilio, pero por un tema muy serio, porque nos preocupa la situación de los repartidores y queríamos saber cómo les afectaba la nueva ley Rider que ha entrado en vigor este verano. Bueno, ya sabes que desde 2010 existen unas aplicaciones por las que tú puedes pedir esa comida a domicilio y eso te permite tener más variedad a golpe de clic en la puerta de tu casa. Ya no solo hablamos de pizzas, ya no solo hablamos de hamburguesas a domicilio o de el típico pedido que hacías al chino de la esquina. Hablamos ya incluso de comida un poquito más exótica. Por ejemplo, comida japonesa, asiática, pokés que son súper saludables. Incluso también te pueden llevar a domicilio comida española, una tortillita francesa, no, una que esa te la haces tú, que yo sé que es muy fácil. Una de patatas que te da más pereza, eso también te lo pueden enviar los repartidores. Y de lo que nos hemos quedado sorprendidos es que no sois mucho de pedir, por lo menos gran mayoría de vosotros.
Efectivamente, Beatriz, yo creo que en general nuestros queridos búhos no son mucho de utilizar estas aplicaciones. Hay quien sí, pero yo me da la sensación de que la mayoría ha sido más de hacerse ellos la comida en casa.
Bueno, que si tienen que salir, se dan el paseo y van a por ella.
Eso es, o de pedirla, pues bueno, de... En contadas ocasiones, ¿no? Como decíamos, en las fiestas de celebrar, ¿no? Pues en este caso yo creo que los búhos, bueno, no son de utilizar diariamente, pero bueno, tenemos diferentes búhos que, bueno, que sí que lo utilizan. Fíjate, Sito, no nos habla exactamente de comida a domicilio. Bueno, sí lo hace, pero también nos habla de otro tema que hemos tratado en el programa de hoy. Vamos a escuchar a Sito.
Yo vivo en el campo y no uso servicios de comida para llevar, pero estoy escuchando lo de la cetrería. Mirar a ver los cetreros en Mongolia. Hay pueblos donde enseñan desde pequeñicos a las águilas a cazar, para cazar su comida y las pieles que van a usar luego para los abrigos.
¡Qué curioso! Oye, fíjate. Muchísimas gracias por compartir con todos nosotros esta curiosidad que desconocíamos.
Fíjate, si es que son muy, muy leídos y muy escribidos los...
¿Qué cosas más feos dices?
son maravillosos nuestros queridos búhos, que bueno, que también están muy pendientes a todo el programa, ¿eh? Fíjate, vamos a seguir...
¿De eso se trata?
Claro, claro. Claro, hombre, habrá búhos que a lo mejor desconectan, pero la idea es que no desconecten, bueno, que aquí, se queden desde el minuto uno hasta el último.
Yo creo que el eslogan de la Noche Cope sería: hemos venido a no dejarte dormir.
Hombre,
y no vamos a estar currando para que luego no lleguemos nosotros y te eches la siesta. No, que
no. O que llegue el pulpo y te eches la siesta. No. O que Carlos Herrera y te duerman. Aquí no duerme nadie, ni por la noche ni por el día. Peli pide comida a domicilio, pide kebab, pide chino y pide también que le suba la comida del bar que tiene debajo de casa.
Pero
fíjate que con las pizzas ya no quiere que se la lleven a casa por un motivo.
Eso no, eso me voy a recogerlo al local, que así me dan dos por una y así como un poquito más. Pero solo podemos pedir los fines de semana.
Bueno, y a veces lo que pasa con las pizzas que pides es que, como se mueven tanto, digamos que el condimento se va corriendo hacia un lado.
¿Sí?
Y hay una parte de la pizza que nos pasó el otro día, Carlos y a mí, que compartimos pizza, él y yo, porque somos muy buenos, venga, o todo o nada. Y entonces hicimos el todo, la compartimos.
Eso es.
Pues la mitad de la pizza tenía chicha y la otra mitad era solo pan y queso.
Venía con la sustancia movida, pobrecita.
Madre mía, menudo viaje se había pegado esa pizza.
Eso es. Vamos con más búhos que nos cuentan su experiencia con esos pedidos de comida a domicilio. Vamos a escuchar a Piratilla, a José Antonio, el camionero para acá, y a Manu de Zaragoza.
Pues yo suelo pedir pizza, comida china también, de vez en cuando, pero más en invierno que en verano. Más cuando aquello que hace mucho frío, no se puede salir, apetece más pedir algo a domicilio, pero ahora me gusta más salir.
Y solemos pedir sobre todo lo que más chino. Y solemos pedir pues ternera con sete bambú, cerdo agridulce, arroz blanco, tallarines.
Pocas veces.
Tengo bastantes bares para comer así en plan rapidillo y tal al lado de casa. Y bueno, con bocata una cosa de estas, pues casi prefiero bajar al bar y cogerlo.
Bueno, pues,
bueno, no tarda nada. Es que también si vive en el centro de la ciudad, claro, y tiene pues esas tasquitas de barrio tan ricas que preparan pues esos bocatas estupendos, ¿para qué? ¿Para qué va a hacer la Pues se va, baja la escalera,
bajas un momentito
y por lo menos mueve un poco el body.
Y ya por lo menos dices, pues mira, pues esa croquetilla que me voy a comer o ese trocito, pues ya lo he quemado subiendo las escaleras.
Lo mismo tienes que subir y bajar varias veces para quemarlo, pero te sientes menos mal.
En la conciencia de cada uno está ahí, cada uno se cuenta como quiere las cosas. Adi de Sevilla dice, buenas noches, yo cuando está lloviendo no les llamo, pero cuando lo hago, pido pizzas para cenar. Pues mira, está bien. Tiene empatía, Adil de Sevilla. Mari Carmen Vica dice que pide comida italiana, pero que no pide pizza. Pide berenjenas con queso, que es su plato favorito para cenar.
Sí, oye, sí, que nos dé la receta, por favor. Yo sé que Mari Carmen Vica nos escribe mucho
nos
por
escribe
el Twitter.
Mucho por Twitter, sí.
Que nos escriba la receta, que la voy a hacer este fin de semana, que a mí también me gustan mucho las berenjenas.
Pues nada, esto también en Cena para Peques se lo podemos decir.
¿Qué
a María?
Tengo, ¿no?
Claro, te vamos a preparar. Vamos a hacer batch cooking, vamos a hacer el planning de toda la semana. Para que tú, que no me pase hambre, mi Beatriz Pérez Otín, vamos, por favor.
Ay, gracias.
Oye, y vamos a terminar escuchando a Puchi desde Palma de Mallorca, que nos cuenta una anécdota bastante, bastante curiosa, que seguro que a más de uno de los que viven ahí en una, pues en una urbanización, en un sitio que tiene varios portales, seguro que le ha pasado lo mismo que a Puchi de Mallorca.
Tengo una vecina en el otro portal con el mismo número de piso que yo, que todas las semanas se pide una pizza. Y cada semana me llaman a mí con su pizza. No la pido siempre por la misma plataforma, pero no hay forma de que ninguno de ellos anote el número del portal correctamente.
Oye, ¿y no se la quedará algún día? Y venga, ya me la quedo yo, ya si eso...
Pues,
por las molestias.
Aunque sea por las molestias, pues me quedo con una y ya, que se apañe.
Hombre,
le
toca pagar.
Bueno, si ya lo ha pedido la vecina.
Ah, bueno, no, claro.
Claro. Si ya lo ha pedido la vecina.
Uy, no, aquí en la Noche de Cope no damos estas malas ideas, ¿eh?
No. Vamos,
Dios
no.
Nos libre, Dios no, nos libre. No. Carlos Moreno Pulpo, buenas noches.
Hola, ¿qué tal estáis? Muy buenos días.
Siempre bien dispuesto.
Hombre, yo digo buenos días porque yo soy despertador ahora.
Muy bien. Aquí no hay nadie que despertar, que están todos despiertos. Así que los hemos dejado todos preparaditos y en fila.
Así que berenjenas, ¿eh?
Que pasen, que sí, berenjenas, ¿qué pasa?
Berenjenas. ¿No te parece un poquito amargas a veces?
Bueno, es que las tienes que dejar que suden con un poquito de sal.
Ya, pero a pesar de eso.
No, me encanta, es una de mis hortalizas favoritas.
En serio, y la piel que a veces se queda un poco en la garganta.
¿Que
porque
no?
Gracias, Carlos. Porque
gracias, buenas tardes.
Es un buenos días. Eso es un tema. O sea, no hay cosa que más desagradable sea al tacto bucal que una berenjena medio cruda, medio hecha.
Sí.
Pues hacerla bien.
Sí. Yo las hago bien, de verdad, que me defiendo bien con las berenjenas, sobre todo frititas, un poquito rebozaditas, las tengo en leche un ratito antes y es una gozada. Ahora, las mejores berenjenas que yo me he comido en mi vida ha sido en Meco, en la Comunidad de Madrid, uh-huh. y en la Galatea. Y te puedo asegurar que la fritura que le ponen y la miel que le echan por encima...
A la cordobesa.
Increíble. Bueno, o a la mequesa, claro. Pero vamos, te digo que es una pasada.
Bueno, es que yo tenía entendido que la receta de la berenjena con miel se le llama a la cordobesa. Uh-huh. Pero en este caso, como es de Meco, pues eso, lo que dices tú.
A la mequesa.
A partir de las 4, ¿qué va a pasar?
Bueno, hoy vamos a preguntar a los ponedores los planes que tienen para el fin de semana. Es una pregunta que venimos haciendo desde septiembre de 2015, los viernes, y aprendemos y sobre todo recogemos un montón de ideas que decimos, jolín, ¿y esto por qué no lo hago yo un día? Entonces, yo te pido, Bea, que ahora, según vas para casa, que nos sigas escuchando un poquito y ya verás qué buenas ideas te sugieren los ponedores para realizar este weekend.
Ya sabes que sí, que yo aparco mis plumitas y me convierto en ponedor a partir de ahora.
Claro, tal cual.
Gracias, Carlos.
Besitos.
Márquez, buenas noches.
Buenas noches, Beatriz.
Alex, compañero técnico, buenas noches. Gracias a todos vosotros, nuestros búhos, que nos dejáis formar parte de vuestra vida en la noche. ¡Sed felices! Hello, hello.